la parte que vamos a estudiar hoy, capítulo 2 de la Epístola a Santiago, versículos 12 y 13. Voy a acomodar esto un poquito mejor. Está medio chistoso esto. Aquí está. Le he titulado simplemente Juzgados por la Ley de la Libertad. Juzgados por la Ley de la Libertad. Hemos comentado que la Epístola de Santiago se enfoca muy fuertemente en el aspecto práctico de cómo debe vivir un creyente. Y nos da, Santiago, varias advertencias y exhortaciones sobre pecados específicos, algunos de los cuales podríamos erróneamente considerar no importantes, ¿sí? Eso es algo que debemos captar de lo que Santiago nos está diciendo, porque uno de esos pecados es hacer acepción de personas, es decir, discriminar, hacer diferencia en el trato, en la consideración de una persona por su situación económica, por su clase social, por cualquier causa, hermanos, por cualquier causa. Y yo diría que son de estos pecados que pueden volar bajo el radar. ¿Se entiende ese concepto? O sea, no, yo no voy a las cantinas, no me emborracho, no me drogo, no ando con mujeres, no soy un estafador. Pero hago discriminación entre personas. ¿Sí lo ven? Entonces, Santiago, un siervo del Señor, está preocupado y ocupado en decirnos, esto no es algo menor, esto no es algo menor. Recuerden que Santiago nos ha hablado de lo que es la verdadera religión, la religión verdadera, en el sentido positivo, en el sentido correcto. La religión verdadera consiste en una fe viva y verdadera que salva, y un corazón regenerado por el Espíritu Santo que produce obras, las obras que son agradables a Dios. Entonces, si alguien se cree religioso, déjenme decirlo de esta manera, si alguien se cree espiritual, si alguien se cree creyente, si alguien se cree cristiano, pero hace acepción de personas, no obedece los mandamientos de Dios, entonces su fe es vana. No tiene una religión verdadera, su fe es vana, él se engaña a sí mismo, es lo que nos dijo Santiago. Entonces, recordemos este pasaje ahora que vimos la vez pasada con Adrián, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, acaba de decirnos que no hagamos acepción de personas, dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces déjenme aplicarlo otra vez, ¿verdad? Esta verdad acerca de la verdadera religión o la verdadera vida espiritual. Si alguien se cree religioso o espiritual o creyente, pero discrimina a personas, se engaña a sí mismo, su fe es vana, está muerta. Su fe es una fe muerta, no es real. Es lo que nos está diciendo. Discriminar a las personas por cualquier causa es un pecado grave, transgrede la ley de Dios y Dios aborrece esto. Y debe ser al contrario. Aquella persona tiene un valor intrínseco porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y además, si es un creyente, es tu hermano en la fe, es parte de la familia de Dios, Dios lo ha limpiado, ha perdonado sus pecados y el Espíritu Santo que mora en ti, mora en él. Así que de ninguna manera, ¿verdad?, debería haber acepción de personas entre nosotros. Debe haber unidad y amor fraternal. Si hay un lugar donde jamás debería haber favoritismos o discriminaciones, en la iglesia. Ese es el lugar donde menos debería de suceder esto. Sin importar lo que seamos bajo los estándares del mundo, porque el mundo juzga, ¿no? Juzga según las apariencias, juzga según una bola de criterios, pero sin importar eso, todos hemos quedado huérfanos por el pecado, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, es decir, sin salvación. Esa es nuestra manera natural de vivir del ser humano, todos iguales. Y todos los creyentes hemos sido aceptados como hijos de Dios por gracia. Y eso es maravilloso, ¿verdad? En cada persona que ha creído en la muerte y resurrección de Cristo por su vida, por sus pecados, es por gracia. Fuiste salvado por gracia si eres creyente, así aquel hermano a quien probablemente has discriminado o tenido la tendencia de hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando actuamos con favoritismo, negamos el evangelio. Santiago habla también de cumplir la ley real. Lo dijo en versículos anteriores, la ley real, la ley regia, es decir, la ley del rey, la ley soberana, suprema, la ley dada por la máxima autoridad del universo, la ley del que tiene derecho a gobernar tu vida porque te creó. De esa ley estamos hablando, de esa ley habla Santiago. Una ley absolutamente obligatoria. Esa es la idea, ¿sí? Y dice que cumplimos esa ley obedeciendo el segundo más grande mandamiento que señaló nuestro Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos mandamientos que Jesús destacó como los más grandes, ambos provienen de la ley de Moisés. ¿Lo sabes? ¿Lo recuerdas? ¿Te has dado cuenta? Los dos mandamientos no se originan en el Nuevo Testamento, vienen desde la ley de Moisés, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿se acuerdan en dónde está? ¿En qué libro de la ley? Es de esos libros que no leemos tan frecuentemente. Levítico 19:18, les dice Dios en la ley: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Desde entonces, porque Dios es el mismo el del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, Dios es amor. Desde allá, desde el Antiguo Testamento, desde la creación, desde el infinito, ¿verdad? Desde la eternidad infinita, y sigue siendo el mismo hoy todavía. Entonces, estudiar con cuidado y con oración la palabra de Dios debe darnos un balance correcto en todo. Déjenme hablar antes de, esta es una introducción, es un poco larga, pero creo es importante, porque Santiago ha mencionado la ley varias veces, la ley real, la ley de la libertad, ¿sí? E insiste que debemos cumplirla y que seremos juzgados por ella. Y entonces yo quisiera hablar de dos extremos peligrosos, muy importante. Un extremo, el legalismo, y el otro extremo, el antinomianismo. Ahorita lo voy a explicar, alguna vez ya lo hemos mencionado. El legalismo es estrictamente tratar de ganarnos la salvación por buenas obras, cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso es estrictamente el legalismo. Cumplir la ley para salvarte. Cumplir los mandamientos para salvarte. Eso es una herejía, esa es una mentira. La Biblia no enseña esto. Por otro lado, el antinomianismo, del griego anti, contra, y nomos, ley. Alguien anti-ley, ¿sí? Alguien que vive anti-ley, piensa anti-ley. Es decir, eso sería descartar totalmente los mandamientos de Dios, como si ya no tuvieran importancia y no tuviéramos que hacerles ningún caso, poniendo como excusa que Dios es un Dios de gracia que nos perdona todo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? De ese extremo terrible, también es una herejía. también es una mentira. Entonces Santiago quiere evitar a toda costa que por creer en la gracia y el perdón de Dios, sí, Dios es lleno de gracia, Dios es misericordioso, Dios perdona sobre la base de la fe en Cristo Jesús, pero que creyendo esto no caigas en el error de pensar de una manera antinomiana, ¿no? El error de desechar los mandamientos de Dios como innecesarios o inútiles, pensar que son opcionales. Si los guardas, está bien. Si no los guardas, no pasa nada, está bien. Al cabo, que Dios nos perdona porque es un Dios lleno de gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante. Santiago, si tú ves, si tú has estado estudiando la epístola de Santiago con nosotros, le pones atención, Santiago especialmente quiere evitarnos ese error de pensar, no importa ya los mandamientos de Dios, Dios está lleno de gracia, ¿verdad? Y de perdón. No, no, no. Ok, entonces, vamos a entrar al pasaje que nos ocupa hoy, que tiene todo que ver con esto. Y dice, entonces, aquí en Santiago, ay, no puede ser, ahí les había, ya no vieron mi segundo correo, les mandé el correo de nuevo porque, si lo ven ahí, capítulo 2, versículos 10 y 11, no sé si ya todavía pueden hacer el cambio, si no, ya ni modo. Es capítulo 2, versículos 10 y 11, y me refiero al correo que les mando allá en cabina. Se los mandé, según yo. ¿El error es mío? Sí, ¿verdad? Entonces, según yo lo sustituí. Bueno, perdónenme, hermanos. Según yo lo sustituí, y ahí se quedó, ¿verdad? El error. Bueno, no se confundan, por favor, es capítulo 2. ¿Tú lo tienes bien allá? No sé si deba cambiar y pedirte que vayas. Bueno, simplemente ignoren, por favor, mi error. Todo eso es capítulo 2, ¿ok? Capítulo 2. Bien, entonces vamos, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pues acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque todo lo que tú has mandado es importante. Todo lo que ha salido de tu boca, tu instrucción, tus mandamientos, tus promesas, todo es importante para tus criaturas. Ayúdanos a tomarlo así, a darle el valor que tiene, y sobre todo ayúdanos con la gracia que transforma nuestro corazón para apegarnos a ti y poner por obra tus mandamientos. Ayúdanos. Gracias por tu enorme paciencia. Gracias por tu preciosa gracia, pero gracias también porque nos mandas cosas correctas y nos quieres viviendo en lo correcto, porque sabes que no solo te honra a ti, sino es también para nuestro bien, para nuestra bendición. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, déjenme ver, denme medio minuto, voy a volver a cargar aquí la presentación, porque me voy a estar distrayendo con ese tema. Y yo me acuerdo perfectamente que lo cambié aquí. Permítanme. Ténganme paciencia como Dios me la tiene. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí está. Por alguna razón, aunque sustituí el archivo, se quedó como en la memoria de la computadora. Ahí está. ¿Okay? Bien, entonces, vamos de nuevo. ¿Dónde ando? Acá. Ok, entonces, vamos. Perdón por la interrupción, pero les digo, si no me iba a estar distrayendo con esto. Ok, entonces vamos versículo por versículo. Dice pues, versículos 10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, déjenme poner un ejemplo. Tenemos, por decir algo, un código legal de 20 leyes que debes cumplir y respetar. Y hay una pena de 10 años de cárcel por violar cualquier ley de aquel código. Y una persona obedece 19 de esas leyes y solamente quebranta una. ¿Cuál es la pena que merece? La pena de 10 años en cárcel. ¿De qué le serviría argumentar que cumplió con los otros 19 y solamente violó uno? ¿Sí lo ven? O sea, la lógica celestial es contundente y ciertamente es muy apropiado que Dios, a través de Santiago, nos ayude a corregir este error humano tan común. ¿A qué me refiero? Normalmente reconocemos que no somos perfectos. Normalmente reconocemos que sí fallamos, que algunas cosas las hacemos mal, pero rápidamente nos justificamos comparándonos con aquellos que hacen peor o con aquellos que, según nosotros, hacen más mal o violan mandamientos más importantes o más graves. ¿Sí lo ven? Esa es nuestra tendencia natural. Y Santiago está diciendo, cualquier mandamiento que tú violes, estás violando la ley de Dios. La ley es como una frontera, dicen muchos. Es una frontera. Imagínate que te cruzas a los Estados Unidos sin visa. Y tú dices, pero es que no me crucé ni por Ciudad Juárez, ni por Matamoros, ni por... Me crucé por este otro lado. Ya la cruzaste. Esa es la ley de Dios. Expresa un todo. Expresa una justicia. Expresa una perfección. Déjenme poner otro ejemplo. Imagínate que te vas a hacer un chequeo, laboratorio, ya sabes, ¿no? Y entonces llegas finalmente con el médico, con todos los resultados. Mire, sus radiografías salieron bien, las tomografías, todos sus niveles químicos, casi todos están muy bien. Ya sabes, ¿no? Las bilirrubinas, el colesterol, esto, todo. Nada más tiene un pequeño problema. Los niveles de hierro que tiene lo van a matar. Pero todo lo demás está súper bien, ¿eh? No se preocupe. ¿Sí lo ves? O es como golpear un cristal, ¿verdad? Ustedes ven esos cristales, luego me dicen, oye, se nos van a caer. Bueno, gracias a Dios tienen película, ¿verdad? Pero imagínate un cristal que fuera todavía más costoso de esos. Algunos ya se han quedado a la mitad porque por la temperatura o el movimiento, ya sabes, no sé qué, se rompió uno, lo partimos a la mitad, cambiamos las, ¿verdad? Dejamos la mitad buena, pusimos la otra. Pero imagínate un cristal así, grueso, enorme, diáfano, caro. No lo golpeaste aquí, no lo golpeaste allá, no lo golpeaste allá. Donde le diste se quebró. Pero no lo golpeé de allá. ¿Sí me entienden? Se quebró, lo rompiste. Algo valioso lo rompiste. Actuaste en contra de él. Entonces es un absurdo que nosotros pensemos que por no violar varios de los mandamientos, pero por uno nada más, o este o aquel, estamos a salvo en ese sentido. Ok, esa imagen lo que trata de representar es que los mandamientos de Dios son como estos nudos, ¿verdad? No importa si es arriba, abajo, en medio, más abajo. Si tú le cortas, el monito se cae. Todo está sostenido en ese sentido por la ley, y romper, quebrar cualquiera de ellos es quebrar la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, o la cumples o no la cumples, es el punto, ¿verdad? Vean lo que decía Pablo en Gálatas 3:10. Claro que el contexto de él era que no podemos apoyarnos en tratar de cumplir la ley para salvarnos. Ese era el punto de Pablo. Pero vean cómo Pablo recoge la manera como Dios piensa acerca de su ley desde el Antiguo Testamento. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así ve Dios su ley. Su ley es perfecta. Entonces, todo pecado es violador o transgresor de la ley. Nosotros no tenemos ningún derecho de seleccionar los mandamientos que preferimos obedecer. Hacer esto equivaldría a colocarnos en el lugar de Dios. La ley es el estándar de la perfección, de la justicia de Dios. Entonces, desobedecer es una violación a la voluntad de Dios y es también una violación en contra del carácter de Dios, puesto que refleja la ley su carácter. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Santiago nos está diciendo esto. Dice, vean cómo en el versículo 11 lo que Santiago está diciendo, el que dijo esto también ha dicho lo otro. El que mandó esto mandó también lo otro. Entonces, detrás de esto, ¿verdad?, lo que debemos entender es que un pensamiento es muy equivocado cuando nos sentimos satisfechos porque cumplimos varios de sus mandamientos y no ponemos atención cuando quebramos otros. Y Santiago ha dicho, hacer discriminación es algo serio. Dios no lo ve bien. Él mandó no hacerlo. Él mandó no hacerlo. Y cualquier otro, para efectos, sería cualquier otro. Piensa en tu mente, piensa en tu corazón. ¿En dónde andas en ese sentido? Porque tal vez eres muy cuidadoso con varias de las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, pero tal vez hay algunos que dices, eso no pasa nada. Ni siquiera te detienes a pensar lo que ello implica. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, les dice ahora en el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, así habla y así haz. Habla conforme a Dios, habla conforme a lo que crees de la palabra de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero habíamos visto también, no seas solamente oidor, sino hacedor, ¿verdad? Habla y hazlo. Habla y sé congruente en tu manera de hablar y de actuar. No debe haber hipocresía en nuestra vida. Sabiendo que tendremos que dar cuenta, seremos juzgados por la ley de la libertad. No se me distraigan, por favor. Entonces recuerden, nos podemos caer de un lado del caballo del otro, ¿sí? Como dijo un predicador, todos tenemos un legalista adentro y un antinomio adentro, un antinomiano. ¿Te has dado cuenta de cuál es tu tendencia? Porque a veces eres durísimo, ¿verdad? Durísimo para juzgar, y esto debe ser así, y yo lo hago también. Pero luego, también ese antinomiano que traigo adentro, este no pasa nada, este no es tan grave, ¿no? Entonces cuida eso en tu propia actitud, debemos cuidar eso. Dios nos está llamando a cuentas en ese sentido, a reflexionar. Entonces ya no estamos más bajo la ley, decía Pablo. Eso es muy famoso, esas declaraciones de Pablo. Ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? En el sentido condenatorio, porque no la podemos cumplir perfectamente. Ya no estamos bajo la ley en ese sentido. Estamos bajo la gracia, sí es cierto, pero eso no quiere decir que sus mandamientos ya no importan. ¿Ok? Entonces, Santiago dice que vamos a ser juzgados por la ley. Pero aquí, de nuevo, Santiago vuelve a hablar de la ley como la ley de la libertad. Ya lo dijo antes en el capítulo 1, ahí sí es capítulo 1, ¿sí? Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley de la libertad, me encanta, o sea, al estudiar este pasaje, tratar de entender por qué Santiago, que es tan insistente en que cuidemos de cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? le llama la ley de la libertad. ¿A qué se refiere? Bueno, la mejor definición de la ley de la libertad sería la palabra de Dios, sus mandamientos en general, revelada en el Antiguo Testamento, pero escucha, hecha realidad y llevada a la culminación en las enseñanzas y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa misma ley, desde el Antiguo Testamento dada, pero llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, vivida por nuestro Señor Jesucristo y enseñada de manera todavía más preciosa por Él. ¿Ok? Entonces, esa ley que había sido dada, pues, desde la antigüedad al pueblo de Israel como el estándar perfecto de la justicia de Dios, tomó un carácter más hermoso y pleno, habiendo sido consumada por Cristo Jesús y luego escrita por Dios. O sea, consumada por Cristo Jesús en tu lugar, en el lugar de cada creyente. Él lo hizo en tu lugar. Y luego escrita en el corazón de cada creyente. De eso estamos hablando. Entonces, sí, en el día del juicio y el tribunal de Cristo, el juicio para los incrédulos y el tribunal de Cristo para los creyentes, la Biblia hace una distinción. Finalmente, todos los seres humanos seremos juzgados por el estándar de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te creó para vivir para Él. Nos creó para vivir obedeciéndole y amándole en una relación amorosa con Él, adorándolo, dándole la gloria y respetando sus mandamientos. Pero la trágica realidad es que nadie lo hace. Todos hemos fallado, todos hemos quebrantado sus mandamientos, todos somos transgresores y a Él lo hemos ignorado y lo hemos menospreciado. A Dios, el Dios santo y perfecto, creador del universo. Dios nos revela en su palabra que no hay justo ni aún uno. Y ante su justicia perfecta, todos somos culpables. Todos merecemos una condenación eterna en el infierno, separados de Él, pagando justamente por transgredir sus mandamientos y menospreciarlo a Él. Pero Dios, ¿se acuerdan de ese pero Dios que aparece en varios lugares, específicamente Efesios 2? Pero Dios, que es rico o grande en misericordia, nos ha dado una solución para no ser condenados por la eternidad como merecemos justamente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho algo maravilloso, hermoso, contundente, valiosísimo, para que tú no tengas que perderte, para que puedas tener vida eterna. Y dice en los versículos 17 y 18 nuestro Señor Jesucristo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los incrédulos serán condenados. Serán condenados eternamente por su pecado, básicamente, sobre todo sus pecados, su pecado de incredulidad al rechazar el más grande sacrificio hecho por el Hijo de Dios, a través del cual sería la única forma en que podrían salvarse. El único camino rechazado. No hay otro. Los creyentes no seremos condenados. Dice la Biblia que ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. No, ya no seremos condenados porque hemos recibido la justificación que Cristo Jesús nos ha regalado al cumplir la ley en nuestro lugar y morir por nuestros pecados pagando nuestra deuda. Pero nuestras obras serán probadas, dice la Escritura, y sufriremos pérdidas o recibiremos recompensa. Ahí está, en varios versículos, varios pasajes. ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo en Romanos 14, versículos 10 al 12? Pero tú, ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a dar cuenta. La ley de la libertad nos va a juzgar. Ya no hay forma de ser condenado. Un creyente no va a ir al infierno jamás si Cristo Jesús ya pagó por esa deuda y tú la recibiste creyendo, no te la va a cobrar Dios. Ya la pagó Jesús. Pero la ley de la libertad va a juzgar tus obras. Y dice también Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo ven? Está clarísimo, ¿no? Sí vamos a dar cuentas. Siendo creyentes, viviendo bajo la gracia de Dios, habiendo sido perdonados perfectamente en Cristo Jesús, vamos a tener que dar cuentas de todas maneras de qué hacemos con las cosas que Dios ha mandado. ¿Ok? Ahora, este término, la ley de la libertad, ese es el que quiero que pongan más atención. La ley de la libertad es muy especial. Fíjense en esto. No es una ley externa que nos impone sus exigencias en contra de nuestra voluntad, sino una ley interna que nos mueve a querer obedecer y agradar a Dios. Sí, es esa misma ley, digamos, esos mandamientos, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos, los mismos, pero ya no sobre una persona incrédula, rebelde a Dios, cuya ley lo fuerza a esta persona que no quiere obedecer, no. La ley de la libertad es algo que Dios, su ley la ha tomado y la ha hecho nuestra y la ha grabado en nuestro corazón, ¿se acuerdan? Entonces Dios nos da dos elementos importantísimos. Cuando Dios te salva, Dios te ha dado, si eres creyente, dos elementos, o debería yo decir dos personas fundamentales, básicas, maravillosas. Primero, te ha dado a Cristo Jesús, que murió por tus pecados, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y murió por tus pecados para perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios y darte la vida eterna. Pero también el Espíritu Santo para vivir en nosotros y llevarnos a vivir de acuerdo a una vida que Él aprueba. ¿Se dan cuenta? Dios hace las dos cosas y las dos cosas las necesitábamos. Que tú recibieras la justificación en Cristo Jesús, su justicia, su vida perfecta, para estar en buenos términos con Dios, pero también el Espíritu Santo moviendo tu corazón, transformando tu corazón para cumplir esa ley interna que Dios pone cuando tú ya eres creyente. Lo voy a decir de esta manera. Sé que hace mucho calor y eso hace que haya más sueño, pero por favor, no se me duerman, pongan atención. Digamos que lo que era ya de por sí una buena ley, santa y justa, llena de sabiduría y de mandamientos correctos para regular la conducta de los seres humanos, entre ellos y su Dios, su Creador, nuestro Señor Jesucristo la llevó a un nivel maravilloso al cumplirla por nosotros, trayéndola al corazón de cada creyente, para poderla vivir voluntariamente en el poder del Espíritu Santo y en unión con Cristo. Esa es la vida cristiana. Lo que antes, como incrédulo, era una carga, es más, ni siquiera me interesaba realmente. Algunos mandamientos sí me agobiaban, como incrédulo, pero ni la mayoría. Y el que los había mandado, no me interesaba. Pero ahora como creyente, aún en mi debilidad, aún fallando, aún tropezando, Dios me ha dado un corazón que quiere obedecerle, que quiere agradarle, que quiere andar en sus mandamientos. Y si tú eres creyente, tú debes estar experimentando eso mismo. a pesar de tu debilidad, a pesar de tus fallas y tus tropiezos, esa ley está escrita en tu corazón y tú la quieres cumplir. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, porque la Biblia también dice que hay una parte no redimida, la carne, ¿verdad?, que no quiere cumplir, pero la parte espiritual, ese nuevo hombre creado conforme a Dios, quiere cumplirla porque Dios la ha dado, porque Dios la ha mandado. Quieres hacer su voluntad, quieres agradarle. Entonces, hermanos, esta ley de la libertad se trata de una ley interna escrita en tu corazón que Dios te lleva a querer cumplirla. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y es muy notorio por qué Santiago le llama la ley de la libertad. Y yo estoy convencido de que es la misma ley que Pablo le llama la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entiéndase de nuevo, es la misma ley, ¿verdad? La ley que, de la que habla Santiago, la ley de la que habla Pablo, la ley del Antiguo Testamento, pero ya cumplida a nuestro favor y escrita en nuestro corazón. ¿Se entiende la explicación? Entonces esto es maravilloso. Vean, en el nuevo pacto es exactamente lo que Dios nos describió que Él haría a través de Jesús. Vean Jeremías 31:33. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en el capítulo 32, versículos 39 y 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esa es la gran diferencia de la ley tal cual a la ley de la libertad, la ley de Cristo hecha realidad en el corazón del ser humano. Sabemos que cuando los creyentes estemos ya en su presencia, será absolutamente obedecida por nosotros. Pero si tú eres creyente, debes estar experimentando esa ley escrita en tu corazón. El impulso, el querer agradar a Dios, la relación y comunión con Dios que te mueve a querer obedecerle, como dice también, o dijo también Dios desde Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Ok? Entonces, un corazón que al haber recibido vida espiritual y al haber sido regenerado, ahora ama a Dios. Tiene la ley escrita en el corazón, ama a Dios y por tanto procura agradarle y hacer su voluntad. Y esto es básico, básico en el Evangelio, básico en las cartas, básico en la Biblia, en la palabra de Dios. Vean, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Juan 14, versículos 21, 23 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que, ¿qué? El que me ama. El que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios porque Él te ama? ¿Hay una relación de amor entre tú y Él de tal manera que quieres guardar sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada o solamente cumples? ¿O medio cumples? Me refiero tal vez con venir aquí cada domingo o hacer alguna otra obra religiosa en el sentido negativo. ¿Se dan cuenta? Es una relación de amor. El amor en el corazón del creyente por Dios, nuestro Padre, y por nuestro Salvador es fundamental. Dice también Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos. si guardamos sus mandamientos. Es una señal de aquel que le conoce, porque es el que le ama. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que no te engañes, como dice Santiago, no te engañes. De verdad, es muy importante no estar engañados en esto. Si no hayan un amor genuino en tu corazón por Dios, en respuesta al amor de Dios que ha tenido por ti al enviar a Jesucristo y darte vida eterna y perdón de pecados en Él, lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Lo que tú necesitas es recibir el Evangelio y el amor de Dios en Jesucristo para entonces amarle a Él y querer guardar sus mandamientos, aunque nos cueste trabajo y tropecemos al tratar de hacerlo. El que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, insisto, el amor es fundamental. Y Santiago también lo sabe. Y Santiago, el escritor de la epístola, también lo sabe y lo ha dicho. Vean este versículo que ya estudiamos. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes... a los que le aman. Santiago está en el mismo canal. Si tú eres un creyente, el amor de Dios está en ti. Has recibido su amor, tú respondes en amor, aunque imperfectamente, pero respondes en amor. Entonces, los creyentes tenemos verdadera libertad para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo mejor, porque tenemos a Cristo en la vida, en el interior, en el alma, el Espíritu Santo, y su ley está escrita, esa ley de la libertad, desde adentro que te mueve a llevarla a cabo, no desde afuera solo como un gendarme, alguien que te está empujando a hacer algo que no quieres. Vean lo que escribe Pablo en Gálatas 5:13-14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Filipenses 1:9-10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, estamos hablando de un corazón transformado que busca lo mejor, que escoge lo mejor, que quiere hacer lo mejor, lo que Dios aprueba, lo que Dios manda. Dice el pastor Charles Leiter, a los cristianos se les ha hecho morir a la ley para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley de Cristo no es un estándar externo bajo el cual estamos, sino una realidad interna escrita en nuestros corazones y empoderada por la vida de Cristo dentro de nosotros. Ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo es nuestra vida. Será lo que decía Pablo, hablando de su experiencia como creyente, hablando de lo que debe ser en tu vida como creyente. Escribió Jan Comenius, siglo XVI, principios XVII, en un libro llamado Paraíso del Corazón. Dice, al que verdaderamente ama a Dios con todo su corazón, no es necesario darle muchos mandamientos en cuanto a cuándo, dónde y cómo, y con qué frecuencia debe servir a Dios, adorarlo y honrarlo. Porque su unión de corazón con Dios y su buena disposición para obedecerlo es la mejor forma de honrar a Dios y lleva a un hombre a alabar a Dios en su mente siempre y en todo lugar y esforzarse por su gloria en todo lo que hace. Acuérdense, no perfectamente, pero está aquel cambio de corazón. Dice, y el que ama a sus semejantes como a sí mismo, tampoco requiere copiosos mandamientos con respecto a dónde y cuándo y en qué forma debes servirles, debes evitar hacerles daño y devolverles lo que les es debido. Este amor por sus semejantes en sí mismo le dirá completamente todo y le mostrará cómo debe comportarse con ellos. Esa es la ley de la libertad. Qué maravillosa es la ley de la libertad que tenemos en Cristo para poder vivir haciendo lo bueno, haciendo lo que nos conviene, haciendo lo que nos bendice y bendice a los que están a nuestro alrededor. Y lo que agrada a Dios, y lo que trae fruto para su nombre. ¿Qué libertad sería, o qué clase de libertad es, por ejemplo, la libertad para hacer lo que quieras, para drogarte, para robar, para tomar lo que no es tuyo, para tener relaciones sexuales con cualquiera a la hora que quieras, para ser infiel a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué libertad es libertad para envidiar los chavos, los hijos, para desobedecer a sus padres? ¿Esa es una libertad? Pero dense cuenta que muchas veces así lo toma el ser humano. A mí no me dicen lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiera. ¿Libertad? Ese es el engaño de Satanás. Es el que te hace pensar que eres verdaderamente libre si no vives obedeciendo a Dios, sometiendo tu vida a Dios, haciendo lo que Dios ha mandado. Ese es el engaño de Satanás. Y Satanás es mentiroso y homicida desde el principio. Libertad para hacer lo que se te da la gana, para no ir a la escuela, para no estudiar cuando debes, etcétera, etcétera. No, esa no es libertad. Es una esclavitud a pasiones destructoras. Ese es estar en el lazo del diablo, cautivos a voluntad de él, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo. Pero qué maravillosa es la libertad, la verdadera libertad de haber recibido un corazón nuevo que quiere someterse a Dios, que ahora está reconciliado con Dios, sus pecados perdonados, tiene vida eterna y se esfuerza por agradar a Dios y cumplir sus mandamientos y obedecer su ley. Entonces termina la sección Santiago en el versículo 13 diciendo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se fijan? Si alguno no es misericordioso, será juzgado sin misericordia. ¿Lo dudas? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Se parece a lo que dijo Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro y dijo que parte de orar a Dios debe implicar: Dios, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas o sus deudas contra ti, tampoco Dios perdonará tus deudas con él. Eso es exactamente lo que él dijo. ¿Te acuerdas que dijo Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Es exactamente eso. Una vida llena de misericordia manifiesta que su fe es real. Claro que sí, ¿verdad? No estamos hablando de que mostrar misericordia es una obra humana que nos haga merecedores de la misericordia de Dios, ¿no? Más bien es una manifestación de la obra genuina de Dios en el creyente que ha recibido misericordia y por tanto él extiende misericordia y está dispuesto a perdonar, aunque a veces es difícil, aunque a veces no tienes ganas de perdonar, pero sabes que debes hacerlo y quieres hacerlo, quieres obedecer a Dios, quieres hacer lo que Dios ha mandado, aunque te cuesta trabajo. Si eres un creyente, si en tu vida hay evidencia suficiente para tener la seguridad de ser salvo y estás fallando en este o en cualquier otro punto, arrepiéntete y ve a Cristo, ve a Dios, pídele perdón, sabiendo que Él pagó tu deuda en la cruz y Él te recibe con los brazos abiertos y te perdona. Eres ya objeto de su misericordia. Pero déjame decirte también a ti que estás aquí y a los que nos ven por internet, si la ley de Dios no está escrita en tu corazón, si tú no ves un cambio, una transformación en tu vida, si no hay un impulso dado por el Espíritu Santo en tu vida para amar a Dios y obedecerle y agradarle y cumplir su ley, entonces ve a Cristo en arrepentimiento, pídele que te salve, pídele que te cambie, pídele que borre tus pecados, cree en que Él murió para perdonarte y los pagó ahí en la cruz, entrégale tu vida, porque juicio sin misericordia se hará contigo si no vives de esta manera. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfó. Todos nosotros merecemos justamente ir al infierno por nuestras obras, pero en su grande misericordia, Cristo pagó nuestra deuda. Dios tomó sobre sí mismo, Dios Hijo, tomó sobre sí mismo tu deuda de pecado y la cubrió y la pagó. Le costó a Él para no tenértela que cobrar a ti. Ahora ve a Él para salvación y pídele que te transforme, que te haga suyo, que te dé vida eterna, que escriba esa ley de la libertad en tu corazón. Y entonces tu vida cambiará. Y amarás a Dios. Tendrás que crecer. Todos tenemos que crecer en eso. Y tendrás que aprender de la palabra cómo hacerlo. Y tendrás que aprender cómo confiar. Y cómo arrepentirte, y cómo ir a Él, y cómo recibir ese perdón, y confiar en ese perdón, y vivir la vida cristiana, como dice Dios a través de Santiago, en su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias porque tu ley es perfecta, y tu ley es una ley que da libertad. Es una ley buena, santa y justa. Refleja tu santidad, refleja tu bondad, refleja tu rectitud y tu justicia. Refleja también tu amor por nosotros al mandarnos a vivir de la manera correcta contigo y unos con otros. Pero sobre todo, gracias, porque a través de Jesucristo has puesto su vida en nosotros, nos has unido a Él, nos has dado tu Espíritu y ahora podemos andar en tus estatutos, podemos ponerlos por obra, podemos cumplir con tu ley. Señor, aunque no lo hacemos perfectamente, pedimos que nos muevas fuertemente, que nos esfuerces, que nos sigas llenando de tu gracia para estar convencidos de obedecerte, ir a tu palabra todos los días, recordar tus mandamientos, recordar tu amor y estar convencidos de que debemos obedecer todo lo que tú dices. Gracias, Señor. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por no exigirnos perfección para cumplir tus mandamientos. Cristo ya los cumplió. Pero gracias también por decirnos que debemos andar en esos mandamientos y cumplirlos. Gracias, Señor. En todo eres bueno, en todo eres sabio, en todo eres justo, en todo eres misericordioso y perfecto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.